Y sin embargo, a veces me comporto como si tuviera 12 años. Lo dice todo el mundo, sobre todo mi padre. Y en parte es verdad, pero no del todo. La gente siempre cree que algo es verdad del todo. Me importa un cuerno. Solo que a veces me aburre que me digan que me porte como corresponde a mi edad. A veces me comporto como si fuera mucho mayor de lo que soy, pero de eso no se da cuenta la gente. La gente nunca se da cuenta de nada. Salinger, el guardián entre el centeno.
Bienvenides a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio. Soy Fer Casals, junto a
Valeria, Karina, Massimino, entre el centeno.
Y en un rato, Pato Paludi, desde el centeno de una sala de cine.
Sí, empecé con esa frase, con ese fragmento, para decir algo distinto, porque siempre que hablas de Salinger y el guardián del transcenteno, se lee siempre el mismo fragmento, que es espectacular, uno del final del libro, que es maravilloso, y bueno, ya saben, porque vamos a hablar de la película.
Claro, a cuento de la película que nos sorprendió esta semana, una semana con una noticia irrelevante que vamos a comentar, que son las nominaciones al Oscar, ¿no?
Sí, hay que decirlo. Siempre hacemos los prodes. No sé si este año lo vamos a hacer. Estamos como desmotivados.
Hay que decirlo porque es un programa de cine, pero ya a quién le importa, ¿no?
Pero después si gana el que yo decía...
No da ganas de decir, tuve razón, coincido con el Oscar. Al contrario.
Lo hemos dicho aquí y hemos jugado. Pero hablo bueno, es jugar.
Hablo del 2021, no hablo de hace 5 años.
Ah, el año pasado fue hace mucho, bueno... Y el anteaño también. Creo que hace 5 años es una vergüenza.
Cuando ganó Green Book, ¿cuándo fue? ¿2019?
2018, no sé.
Nadie puede haber estado orgulloso de ese premio, ¿no?
Hay gente que sí. Me acuerdo que nosotros estamos en función privada por Revista Meta, un grupo en Facebook donde la gente comenta cada vez más. Y mucha gente se fue ese día porque nosotros insultamos, entre comillas, a Green Book. Sí. Y mucha gente se fue.
Y ahora viven rodeados de pósters de Green Book. Porque es una película que obviamente quedó en la historia, ¿no? Bueno, de las nominadas vimos todas y ya las comentamos todas en el podcast, salvo The Father.
Que es la mejor, seguro. No sé, seguro va a ser una clase de actuación de Olivia, de Anthony. Ya está. Ya con eso, ya le doy el Oscar sin mirarla.
Pero la verdad, cuando ves la lista, te aburrís de leer la lista.
Sí, me aburro.
Judas and the Black Messiah.
Embole.
Mank.
Bueno, está bien, nunca lo reconocieron. Es momento que lo reconozcan ahora.
Minari.
Vos estabas muy feliz, yo no.
Sí, creo que de la lista es la que más me gustó.
A mí no.
Nomadland.
Chloe va a hacer otras cosas mejores. No quiero que se la den por esta. No se la den por esta.
Y bueno, a veces es el momento.
No, it's not the moment.
Y el lugar. Bueno. Promising Young Woman.
Y esa me gustaría porque es la rara, la distinta, la jugada.
¿Qué hace acá, no?
¿Qué hace acá? Así que ya está, por eso, ese mérito. Que bueno, recién estaban en las redes sociales, sé que las detestá, Fer, pero yo ya no contesto. Empiezan a decir que Promising Young Woman es mala por el final, pero claro. No solo el final. Ay, pero.
O sea, es
un
mala.
Un argumento horrendo.
Es mala por lo único que es buena, por lo único que es diferente.
Bueno, ya está, ni okay. Hablemos. Seguí.
Sound of Metal. Sound of Metal para mí este año es la Joker de este año, ¿no? Es la película que todos quieren decir que es la mejor y que es la más profunda.
Ahí viene la frase.
Y la más conmovedora.
Es para gente que.
Es para gente sorda.
No.
No solo para gente sorda, para gente ciega también parece.
Bueno, no soy tan extrema como
una película
como vos, pero no me gustó. De Hallmark.
Una película menor absolutamente, ¿no? Bueno. Y Trial of the Chicago 7 de Netflix.
Esa me gustó, no para... Es como que tenían que ponerla, pero no puede ganar. Si gana, buen chao.
Ninguna de todas estas películas me voló la cabeza.
No, volar la cabeza no. Pero sí, yo estoy muy contenta, muy sorprendida y la super banco a Promising. La tengo que bancar a morir. Que gane. Me gusta.
Sí, bancamos esa originalidad. Minari a mí me gustó mucho, pero entiendo que también es una película... Es una feel good movie, ¿no? Es una película para sentirse bien y nada más.
Hecha en Estados Unidos, que era lo que contamos la otra vez. Sí, sí. Bueno. Qué película extranjera.
Bueno. Y bueno, en algún momento hablaremos de The Father. Esta semana también vio un cine interruptus. Sí. Una película que abandonamos por falta de interés, porque nos aburrió.
¿Cómo sería? Por ejemplo, estoy acá con Fer y digo... Sí. Sacala.
No sé cómo termina. Sí,
no, bueno, si es interrupto. Claro. Ya está, tenemos oyentes clevers. Claro. Bueno, es algo así, sacala. No se puede seguir viendo esa película. No, claro, es así, la interruptus.
Nosotros que vemos películas juntos, es de común acuerdo. Si uno de los dos no quiere, como todo, ¿no? Si uno de los dos no quiere, no se puede hacer. En este caso es bueno.
Estamos muy clever, muy pícaros.
Llegó un momento que decís, ya está, no quiero seguir viendo esto, basta.
A veces sucede que no, para. Fer me dice, para. Y yo le digo, no, para, otra oportunidad. A veces coincidimos, exacto, no se puede. Y no, bueno, y si uno la ama y el otro no, igual se llega a ver hasta el final para uno amarla y el otro destruirla. Sí. Y hablarlo en el podcast, ¿no? La aguantamos, Fer con una sonrisa, como Malcolm Anne-Marie, por ejemplo. Fer extasiado en blanco y negro estaba. Y yo, no, y no, así.
Pero no perdiste el interés como para sacarla, para dejar de verla.
No, tampoco perdí el interés, pero ya se habló. No, igual eso es otra cosa. A mí estamos hablando de una película super B. Contá, Fer, ¿qué es esto?
Esta es una película australiana que se llama Rage, donde... nos plantea una pareja que está tratando de lidiar con el hecho de que sufrieron una home invasion. Va a haber una investigación policial. La película dura 2 horas y media.
Creo que no podemos creerlo, Rage.
Es lentísima. Es bastante extrema, ¿no?
Con sus escenas. Actúan para el culo, decirlo.
Muy mal, muy mal. Y bastante extrema, digo, en la violencia, en la sangre que se ve.
Sí, eso sí. Si buscan eso, por ahí la disfrutan, no sé. Nosotros interrumpimos.
A mí me pareció que la película iba hacia ningún lado, ¿no? Entonces, sí, obviamente se perdió el interés. Las actuaciones exasperan, los tiempos exasperan.
Pero te van a decir, ¿el final es lo mejor o lo peor? Como con Promising, ¿no? Que estoy enferma con lo que leo.
No creo que esta película tenga un final como Promising Young Woman. Pero bueno, en todo caso, nos arriesgamos a abandonarla. Y ahora, el turno de Vale, que nos trae, como un libro bajo el brazo, una película.
Hallada en torrentes, My Salinger Year. Traducción.
Mi año con Salinger.
Es del año 2020, de Canadá, dirigida y escrita por la misma persona, Philippe Falardeau, de la novela escrita por Joanna Rakoff, que bueno, es la protagonista de esta historia, de su libro y de esta película, ¿no? ¿De qué trata? Mediados de los 90... Joanna, una joven que sueña con ser escritora, viene de las afueras de Estados Unidos, se va a Nueva York y consigue ya trabajo, bastante rápido, no le cuesta conseguir trabajo, en una de las agencias principales literarias de Nueva York, como ayudante de la directora. Qué buen trabajo, apenas va, lo que ella quería básicamente. Y también su tarea va a ser... más allá de ser la asistente, la secretaria, de tipear en una máquina de escribir, va a ser revisar las cartas, el correo que le llega al escritor Salinger.
Claro, porque esa agencia representa a Salinger y obviamente Salinger recibe fan mail.
Todo el tiempo.
A montones, ¿no?
Se usaba mucho en esa época, antes también. Ahora no sé cómo será eso con las redes sociales. Mandarle...
Todavía funciona, ¿eh?
¿Cartas?
Sí. Mirá que yo soy, por ejemplo, fan de Chuck Palahniuk.
Sí.
Y me enteré que si vos le mandás una carta con el libro, te lo firma.
Y le vamos a mandar.
Le voy a mandar, sí.
Hagámoslo. Qué increíble leer esas cartas que le llegaban también a sus fanáticos. Y Salinger no, en una época nunca las leyó. Y menos podrido, ¿no? De responder.
Sí, recordemos que es tan famoso por sus libros como por el hecho de que es un autor que está recluido, que no tiene contacto con ni hablar con la prensa, mucho menos con el público.
Como el capítulo Todos los Simpsons, Fer, como siempre decimos, que Marge Simpson le manda una pintura a Ringo Starr y no sé, mil años después la recibe porque estaba, se lo muestra que está respondiendo a todos los fans. Él sí, sí respondía a cada uno de ellos.
Otro que, imagínate el fan mail que habrá recibido, ¿no?
Bueno, entonces está buena esa premisa y empezamos a ver la vida de esta joven encantadora, chica llena de sueños. Todos quieren ser periodistas y escritores en Nueva York, en Estados Unidos, en el mundo, y se los respeta.
¿Todos? ¿Todo el mundo?
Sí, todo el mundo quiere estar ahí, llegar y, bueno, voy a escribir, a ver cómo me inspiro. Y esta actriz es la hija de Andy McDowell. Ya no le vamos a decir más hija de Andy McDowell, porque encima la madre es una pésima actriz y ella es sí, maravillosa. Ella
se superó, ¿eh?
Andy McDowell era modelo, después actuó, pero no, nunca fue buena. Bueno, esta chica de 26 años, Margaret Qualley, que tiene el apellido del padre, que ¿dónde la vimos, Fer? En The Leftovers. Allí la conocimos.
Sí, así.
Que nos encantó.
Allí se presentó, digamos. Y sí, tenía un muy buen rol. Y bueno, después explota con Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, ¿no?
Feliz vos, Fer, por verla allí. ¿Hace buen casting de actores?
Sin duda, sabe elegir Tarantino.
Bueno, Jerry es Salinger, así le dicen. La directora es Sigourney Weaver, que ya también nos encanta verla, no es secretaria ejecutiva, que leí por ahí.
Qué buena presencia escénica que tiene, ¿eh?
Es maravillosa.
Está en la toma y no dejas de verla.
Y empezamos a estar en ese mundo, en el mundo de los escritores, que empiezan a citar libros, eso a mí me encanta. Entonces, no estoy diciendo que esto es como descubriendo a Forrester con John Connery, que me encantó, eso es otra cosa.
No es como, sí, Finding Forrest, por suerte. A mí esa película no me gustó.
A mí
y
me
esta
gustó.
Sí me gustó.
A mí me gustaron las dos y no la voy a desprestigiar a la otra. Me encantó la otra, esa conexión del escritor con el chico que lo veía jugar baloncesto. Y cuando hablan tanto de los libros y analizan, a mí eso me vuelve loca. Y esta es una película encantadora, ya como está filmada, con esa fotografía, es tan amena, tan linda verla, es como que te sentís bien viendo esta película.
Sí, y además no perdés el interés, porque realmente esto que vos relataste, si a las personas que nos están escuchando, tal vez no es lo más atractivo, no se las estás vendiendo,
no.
Porque realmente no es más que eso la película.
Yo estoy hablando por ahí de mi pasión por los libros, por ese mundo, por yo estar siendo escritora en Nueva York, mirá lo que te digo, pero no sé.
Pero sin embargo, es muy interesante todo lo que pasa. La relación de ella con la directora de esta agencia. A la vez, el crecimiento personal y laboral que va teniendo. Porque está en una relación con un chico que también es escritor.
Muy bueno ver esa relación con este chico que también hace un pequeño papel, actúa muy bien.
Y se está separando de otro que dejó en el pueblo, que abandonó. Y también va a haber también un cierre con eso. Entonces, son varias aristas que realmente te atrapan. Y estoy hablando de una película que obviamente no es un thriller.
Son 100 minutos, Fer. No son como la que interrumpimos y se pasa volando. Me gusta también el recurso que eligieron de cómo contar las cartas que mandan los fans, que eligen contar esas cartas, algunas, con actores que van contando lo que escribieron. Entonces es muy visual esa parte y está muy bueno lo que dicen esas cartas basadas en la realidad.
Sí, un director que entiende que está haciendo cine, ¿no?
Sí.
Y obviamente no se podía leer una carta, entonces le da esa tridimensionalidad al mostrar al personaje.
Pero dinámico, lo
y
hacen
hecho,
bien.
Uno de ellos va a ser bastante importante, inclusive en las decisiones que ella va tomando, y se le va a ir apareciendo durante toda la película.
Bueno, no tanto spoiler, Fer.
No, porque no dijimos ni siquiera por qué sucede esto.
Sí, pero de manera, lo que te decía, muy dinámico, porque podés filmarlo, pero lo hace bien, lo hace conciso, lo hace redondito. Fue buena la selección de cartas, de momentos.
Y vos mencionabas estas películas de donde se habla de literatura en un ámbito universitario y donde hay un aprendiz y hay un maestro. Todo ese seteo a mí no me atrae para nada.
A mí sí.
Sin embargo, esta película me atrajo desde el minuto cero y no la abandoné hasta el minuto final.
Claro, a vos no te atrae, pero a mí ya sí, yo ya estoy por ahí más predispuesta, receptiva. Vos, en tu caso, es más raro.
A mí me costó hasta, te digo, La Sociedad de los Poetas Muertos.
Ay, la quiero volver a ver.
Finding Forrest, ni hablar. Hay varias de este estilo.
La que a mucha gente le había gustado, con Michelle Pfeiffer, Mentes Peligrosas. Que también hay un profesor allí.
Ahí está la profesora.
Julio, el paraíso del gángster, es la canción, ¿te acordás?
Sí. Está El Pupilo, que esa era más un thriller también.
Ah. Bueno, acá es amor a la literatura, es respeto por las letras, por nuestros poetas muertos. Ahí me voy a la sociedad. Es respeto a la esencia, a la letra. Ya cuando empieza la escena que está allá en la oficina, yo estoy con piel de gallina y se ve el cuadro de Salinger. A mí me encanta. Probablemente El Guardián del Trecentreno y Franny and Zoe son los mejores libros de, no sé, en tu top 10 tienen que estar.
Es impresionante la influencia que ha tenido Salinger en las mentes jóvenes, generación tras generación, ¿no? Porque se lo sigue descubriendo.
En mi paso por la Universidad de Lomas, donde empecé estudiando comunicación social, yo estaba con El Guardián entre el Centeno.
Abajo del brazo.
Abajo del brazo. Yo
literalmente.
Venía, sí, yo de Avellaneda a Lomas, una hora de viaje en colectivo mínimo. Lo terminé en 2 días, El Guardián entre el Centeno, 3 días. Porque no lo quería terminar de leer. Decía, quería decir, un poquito para mañana. Así lo leía en el colectivo. Llego a la facultad, ahí estaba en la materia problemáticas de la comunicación. Y yo estaba ahí, dejé el libro sobre el pupitre. Entra el profesor, empieza, bueno, vamos a ver tal cosa, agarra el fibrón. Y no sé por qué detiene su vista en el pupitre donde yo tenía el libro. Así, como que no he visto bien. Porque yo estaba sentada en un pupitre, el otro estaba vacío y lo dejé en un banco vacío, todo mi mochila con mi libro.
Adrede, ¿no?
No.
Adrede a full.
Tuve una historia con ese profesor, nada.
Claro.
Después pasó algo con ese profesor. No. ¿De quién es ese libro? Y señala mi libro allí solo. Leyó El Guardián del Centeno.
Y vos levantaste las dos manos, ¿no?
No, de verdad, Fer, estabas como sorprendida. Dije, yo no sabía en ese momento bien quién era Salinger. Tenía 20 años, 21 años. Yo digo. Y se quedó en shock.
Dijo, estás aprobada.
Se quedó en shock. Me felicitó, no sé, ya no recuerdo lo que pasó bien después. Pero detuvo la clase y pensó, hay alguien que vale la pena.
Y eras vos, ok.
Estaba orgulloso y yo me quedé feliz. Y no sé, creo todo siempre cuento esta anécdota. Fue, mirá lo que logró Salinger a nivel mundial en la pequeña Universidad de Lomas. Un profesor parando una clase.
Bueno, justo lo que decía, ¿no? La influencia a través de los años y las fronteras.
Volvemos a la película. Por eso me gustó tanto, no lo sé. Y bueno, como decís vos, Fer, no pasa mucho más que esto. Salinger empieza a llamar por teléfono porque después de 30 años quiere volver a publicar. Entonces se para el mundo. Y ella lo atendía, esta chica, esta secretaria.
Con muchas reglas, ¿no? De no ofenderlo, de que está un poco sordo, entonces hay que entender que repite las cosas.
Y ella lo trataba bien. Tampoco, viste, él le decía, seguí escribiendo, pequeños consejos.
Y ella no había leído El Guardián entre el Centeno.
No había leído nada desde Salinger. También joven, había leído otros capos, pero bueno, él no. Y nada, y no pasa mucho más, pero vos querés saber cómo va a seguir esa historia, cómo ella va creciendo como persona, como mujer en esa época, como profesional. Hay una interna entre Sigourney Weaver y otro actor que es un amante de ella. Pequeñeces que es la vida misma, ¿no? Que es la vida en ese momento, en los 90, lo que era publicar un libro. Eso a mí me sigue emocionando, ese respeto por los escritores, que ya no siento que a veces se está perdiendo un poco.
Y se hace mención también al hecho de que era un momento bisagra en cuanto a la tecnología, ¿no? Porque sí, se estaba empezando a abrazar lo que era internet. Y obviamente esta mujer, desde su pequeña agencia, no podía adaptarse. Es una película muy difícil de venderle a la gente. No. Realmente no hay nada que podamos decir que sea súper atractivo como para que corran a verla. Pero créannos que es una delicia. Si hablo también del aspecto técnico, la colorimetría de la película es fabulosa. Lo que hacen con la fotografía, lo que hacen con el color, el esquema de colores, está súper pensado. Y te digo algo, hay una escena, no vamos a spoilearla, pero hay una escena poética que involucra un baile que debería haber visto Charlie Kaufman.
Mira, piel de gallina, Fer, ya está.
Que hizo lo mismo, pero absolutamente mal.
No iban a ambientar todo Nueva York en los 90, entonces están muy bien pensados los planos para que no se vea todo. Esos detalles me encantan. También pensar que no estabas tan dependiente de la tecnología, pero como decís vos, recién empezaba, entonces uno se iba a empezar a obsesionar. Y la directora le dice, no, acá máquina de escribir. Pequeñeces que son encantadoras. Sin embargo, Fer, no sé si investigaste, tuvo muy malas críticas. Algunas buenas, pero muy predomina lo malo.
Es que es muy fácil pegarle esta película.
Sí, ya lo sé.
Es muy fácil porque, como decimos, no cuenta nada épico, no hay nada demasiado atractivo, no hay actuaciones de gente gritando y llorando. O sea,
qué bien actúa la chica. Es excelente la chica. Con qué naturalidad hace todo. Yo no siento que esté actuando. Me parece. Bueno, sí, bueno, no vamos a decir nada. Pero esta chica tan joven, clases de actuación para los jóvenes. Es una escritora, es una soñadora. Esta película no es para hablar. Entonces, el que leyó El Guardián entre el Centeno se volvió loco y mató a John Lennon. No, no es esa clase de película. No estamos analizando qué hace el guardián de Salinger en la mente de los humanos.
No tiene ese tipo de gancho, no lo busca. Sí funciona como, si se puede mencionar un género, podría ser una coming of age, en el sentido de que el personaje principal termina creciendo, ¿no? Entonces vemos una evolución en su persona. Empieza en un lugar y termina en otro muy distinto.
Una mujer que se va sola a Estados Unidos, que deja todo, que no depende de un hombre.
A otra
eso
ciudad,
se ve bien.
¿No? Porque estaba en Estados Unidos.
Se va a otra ciudad que dice, no, me quedo acá, no depende de esta pareja, que uno pensaba, ah, van a estar... No, como que resuelve todas las cosas bien. Me parece que es un buen mensaje, incluso más allá de toda la literatura. Entonces, es como que sí, le pegaron...
Igual no imaginaba que tuviese malas críticas.
Sí, sí, sí.
Sí, cierta indiferencia, porque es eso, es una película que tal vez te pasa por al lado.
Por ejemplo, en The New York Times leí algo malo y en España. Después, en Estados Unidos, mejor que en Europa, digamos, las críticas. The New York Times dijo, el papel por el libro no siempre funciona en la pantalla. Decepciona, me pareció muy fuerte. ¿Viste? Esos son crueles.
Bueno, una vez más, tenemos opiniones impopulares.
No es lo que predomina, no sé, está a mitad y mitad. Después, si a alguien les gusta ver las críticas así en números, ahí van a ver, como siempre, Metacritic, Rotten Tomatoes. Dijo el director en la premiere en el Festival de Berlín que con ese nuevo trabajo que hizo, él quería enseñar cómo el arte puede cambiar una vida. Por ahí muy naif, incluso se lo criticaron esta frase, no sé por qué. Pero a veces es sencilla, es frase hecha, si quieren. Pero es así, puede realmente cambiar la vida. Está bien, estamos hablando de gente, otra vez, ¿no? De cierta clase de gente. No, el arte en general puede cambiar la vida.
Sí, es una película que va a contramano de cierto tono irónico que tienen todas las películas ahora, de cierto tono clever, de una búsqueda clever. Acá parece una película de la época en la que está hecha, ¿no? Sí. Parece una película del 95 en ese sentido. Y el director, ya que lo mencionas, había hecho The Good Lie con Reese Witherspoon. Una película también menor, que no era gran cosa. Pero bueno, de nuevo, nos compró.
Y Joanna, ¿quién es Joanna? Es una periodista, poeta, crítica, novelista, hace de todo. Y fue, en efecto, la agente literaria de El Guardián del Centeno.
O sea, todo lo que vemos en la película efectivamente le pasó en la vida real.
Tocado, todo poético, siempre
y
un
bueno,
poco.
Siempre la mano de Hollywood, ¿no?
Así que bueno, por eso empecé con la frase de Salinger. Esa frase también que él decía, que a veces te dicen cómo tenés que comportarte dependiendo de tu edad, tranquilos. Hay momento para todo. ¿Qué es comportarse como un adulto, no?
Bueno, hay situaciones y situaciones, ¿no?
No, bueno, pero Salinger sabe cuándo podía hacer eso y cuándo no.
Es una frase que dicen muchos los artistas para justificar algunas situaciones inmaduras.
Yo tengo la remera de Holden aquí.
Te tenés que tatuar al guardián entre el centeno.
Ahora tengo ganas de releerlo. Me da miedo releerlo. Y también Fran y Zoe, que los tengo ahí en la biblioteca. Así que la califico con un 9, malditos bastardos.
Bueno, ya a mí también me gustó mucho. Me sacó de mi zona de confort, de lo que espero de una película, así que eso está bueno. 8.5.
¿Y ahora pasamos a quién? Fer.
Sí, pasamos a Fer. Pasamos a Cherry, la película de Apple TV Plus, protagonizada por Tom Holland, con mucha publicidad en todos lados. Dirigida por los hermanos Russo, ni más ni menos. Los mismos de Capitán América y de las películas de Avengers. Todo muy alto perfil, ¿no? Porque este pibe está en la boca de todos. Estos directores tienen a Hollywood en su puño. Y bueno, ¿de qué trata Cherry? Ese es el problema. Trata de muchas cosas, Cherry. En principio, vamos a conocer a este personaje, interpretado por Tom Holland, como un ladrón de banco. Y la película va a ir contando su historia, pero de atrás para adelante. Empezando en el 2002 y terminando en la actualidad, en el 2021. Con un hecho que lo marca a fuego, que es que se enlista en el ejército y va a ir a la guerra. Eso le va a provocar un trastorno de estrés postraumático que sufren mucho las personas que van a la guerra. Y bueno, y cómo esto lo va a terminar llevando a robar bancos y a convertirse en un adicto.
Todo, todo junto.
Todo.
Estamos hablando de la chica anterior, la hija de Andy. Ya no es la hija de Andy. Y ahora este chico. Chicos jóvenes que es increíble cómo actúan. Eso hay que decirlo, que es por ahí es la esencia de este programa, las actuaciones.
Sí, sí, 23, 24 años y la rompen, ¿no? A ver, ¿por qué no me creí este cuento en nada? Porque está contado con mucho artificio de cámara. Obviamente los rusos no eligieron un estilo de cámara más tranquilo, más de acuerdo a este drama. Siguieron con todos sus artificios de sus películas de superhéroes. Acá está la cámara lenta, están los planos zarpados, hay escenas de acción, por momentos parece una película de acción.
Está como sobrecargada, pero tampoco no es que solo por eso no funciona la película.
En principio, a mí me parece que cuando hay demasiado artificio, se pierde el patos, se pierde el drama. No puedes estar contando la vida de un adicto de esta manera. Abarata todo.
No es Trainspotting, no es Trainspotting esto. Y también, bueno, sí, a mí el recurso que me molestó fue cuando la cuarta pared, cuando rompe la cuarta pared.
Se rompe la cuarta pared, hay pequeños detalles. Se muestra que, bueno, va a un banco y el banco se llama El Banco. O tiene una prescripción médica y dice hombre genérico blanco. Como que es parte de una fantasía la película. Pero a la vez quiere ser súper, hiper realista en cuanto a cómo toca el tema de la adicción. Y obviamente el tema de la adicción es lo peor de la película. Porque es lo más ficticio, lo más hollywoodense. ¿Te acordás cuando hablamos de esa película Beautiful Boy? Sí, esta idea, sí, esta idea rarísima que tiene Hollywood de cómo se maneja un adicto que está alejado completamente de la realidad. Muchas veces decimos que la forma es el contenido. Yo sostengo eso. La forma es el contenido. Acá, bueno, es todo forma y hay muy poco de contenido. No alcanza.
Es un poco de ensalada. Te presenta un montón de temas. Fue a la guerra, las adicciones, todo lo que pasa. Y después es como muy reiterativo en lo mismo. También eso cansa. Al principio, pues si no termina más. Son 2 horas. ¿Cuánto dura esto?
Sí, 2 horas 20.
Y a mí me empieza a interesar un poco más. Un poco más, bueno, que digo, a ver, captó un poco mi atención. Pasa, comillas, algo. Después de la hora, no la interrumpí, pero estaba un poco molesta. Yo tampoco esperaba ver, no sabía de qué trataba. Cuando empiezo a ver el tema de las adicciones, digo, bueno, tampoco voy a esperar que todo sea Trainspotting, que para mí es, ya se está allá arriba. Porque hay muy pocas películas bien hechas, creo yo, sobre adicción. Bueno, contadas con los dedos de una mano.
Ahí nombraste una película que es forma por sobre contenido. Y sin embargo funciona muy bien. Ah, o sea, cuando vemos sumergirse al adicto en el inodoro de excremento, obviamente es una fantasía o el bebé en el techo, pero funciona. Entonces, digo, es posible hacerlo. Acá lo intentaron, yo creo, de manera fallida. Es muy liviano el acercamiento sobre ese tema.
Hay varias cosas. También él empieza a salir con una chica, como que se obsesiona y la arrastra a las adicciones. Y la mujer, ya está.
Ah, bueno, no.
No existe la mujer. Yo me drogo. Venía a buscarme al trabajo, Fer, venía a buscarme al trabajo mañana, inyectame y subo.
El papel de la mujer en esta película. Yo averigüé quién había sido el guionista porque imaginé que eran guionistas hombres. Solamente un hombre puede escribir una mujer así. Bueno, los guionistas de la película son 2 mujeres. Pero está basada en un libro escrito por un hombre. Es increíble el papel de la mujer en esta película. Es indignante, bueno.
Todo lo distinto que dijimos, no, sin ánimo de comparar porque no tiene sentido, a mi película de la que hablé, una mujer que sale adelante en los 90. Esta película es posterior. Y acá ya está, no soy nadie. Mi vida es este hombre y drogarme. Y la nada, y no se sabe quién es esa mujer. No. Es una cosa, esa es una droga más.
Y además que la mencionamos porque es muy importante en la trama y tiene mucho screen time. O sea, realmente está todo el tiempo la mujer, por eso no es secundario. Entonces sería importante que tuviese algún tipo de background, ¿no? En algún momento conocemos a los padres de la nada.
De la nada. Que yo no sabía quiénes eran más o menos. Y también estamos viendo todo el tiempo, durante 2 horas 20 minutos, estamos viendo a 2 chicos de 23 años actuar.
Sí, en parte también eso es porque la película no es buena. No por la calidad de los actores, sino porque estamos viendo una historia súper épica, larga, que atraviesa muchos años, siempre con 2 jóvenes. Porque en algún momento crece Tom Holland. Le ponen un bigote y es un pibe con un bigote. No es un señor de 40 años. Es un pibe que le pusieron un bigote.
Se acelera al final porque si no la película dura 10 años. No sé, bueno.
Y también cae en esto de que no, son adictos a la heroína con la piel perfecta, con los dientes blanquísimos.
Unas manchitas tenía la chica.
Claro, le pusieron unas manchitas para disimular. Estas son convenciones de Hollywood. Ya no voy a ser tan quisquilloso.
Por ahí quieren shockear mostrando las escenas así de droga, de inyección, de me clavo esto en las venas, en el pie, entre los deditos.
Que ya vimos 80 veces.
Me doy una sobredosis, estoy con la cuchara. Si hay unas escenas, hay un ritual que hacen ellos, te voy a buscar el trabajo y te inyecto, porque no puedo estar 1 minuto sin inyectarme.
Otra cosa que hace la película también y que se puede también mencionar es que hay una crítica, para nada solapada, al ejército, que también queda en la nada. Está bien, deja muy mal parado al ejército de la película, al ejército de Estados Unidos específicamente, pero bueno, es una cosa más, una arista más que la película toca de manera artificial, poco creíble, y que termina no llegando, inclusive cuando llega a un final súper dramático, decís, bueno, finalmente dejo la historia de este pibe que ya no me interesa más.
No, no sé. La cuarta pared, tan al cuete poner eso.
Sí, que además se abandona,
se
¿no?
Se abandona, de repente ya está.
Al principio está esta ruptura de la cuarta pared y a la media hora se abandona. Ya no lo vemos más hablarle a la cámara ni hacerle un guiño al estilo The Office. Celebro que Apple TV Plus haya puesto plata para hacer esta película, porque es una película que asume algún riesgo. No es una, es una película difícil de vender. Sin embargo, bueno, Apple, en una plataforma que en general quiere que sea familiar, le dio luz verde a esta película. Entonces, me parece que eso es bastante jugado. Pero no llega a ser nada más que eso. Mucho artificio, mucha cámara virtuosa, muy buenas actuaciones y nada más.
Califícala.
La voy a calificar con un 6.
5.
Y aprovechamos este espacio una vez más para recordarles que nuestras humildes películas Brachi TV Color y Rita la Salvaje están a disposición para que las vean de manera gratuita en cualquier parte del mundo.
Sí, sí, Cinear Play. Solo pones tu mail y ya entras a la plataforma. Y salimos en lo más visto. Estamos en lo más visto de la semana. Yo estoy contenta.
Gracias a todos los que vieron Brachi TV Color, que logramos llegar al ranking. Es como el ranking de Netflix, pero de cine argentino.
Y le voy a mandar un saludo. ¿Por qué hablamos de esto también? Porque siempre nos escucha mucha gente y no sabemos quién nos escucha. Y a veces la gente escribe en función privada por Revista Meta, en Facebook me mandan algunos mensajes privados. Y hay gente que no escribe, Fer, no escribe nunca o escribe poco, no sabemos.
Me parece bien que traten de evitar las redes sociales.
Y aparecieron con estas películas nuestras, apareció gente que no habían hablado mucho o extraños completamente, diciendo que les encantó el documental.
Genial que se vieron motivados a abandonar esa actitud silente.
Claro, tímidos, muy tímidos me dijeron. Y bueno, diciéndome que se emocionaron, que ya sienten que nos conocen, que somos como sus amigos. Es el caso de Julio Villarruel, que nos escucha, dijo, desde el primer episodio siempre. Ya nos conoce, nuestras personalidades, todo. Así que yo me emocioné con él también, porque hay gente que nos escucha y le hacemos un poquito mejor la vida, tal
sí.
vez.
En él representamos a todos los mensajes que recibimos y muchos repiten esto, ¿no? Gente sin conocerse que nos dicen, los considero amigos. Porque claro, de alguna manera uno entra en la casa de las personas a través de los oídos. Y ahora es el turno de Pato. Desde una butaca nos cuenta qué película vio esta semana.
Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, nuevamente desde mi casa, a días de cumplir un año de cuarentena, que hagamos un mea culpa, la mayoría solo cumplimos estrictamente los primeros 2 meses, 3 meses máximo. Si no, todo nos hubiese descontrolado de la forma que se descontroló. Pero pude volver al cine, hacía memoria y pensaba que las últimas 2 películas que había visto fueron Unidos, la de Disney, y Los Caballeros, The Gentleman, de Guy Ritchie. Y 364 días después volví a Cinépolis Avellaneda a ver la película que les voy a comentar hoy. Éramos 4 personas en mi sala. Más o menos el promedio por sala que estuve investigando y viendo la taquilla de este fin de semana en la Argentina fue ese. Las películas que más llevaron 100 personas por sala en promedio, y teniendo en cuenta que de jueves a domingo hay al menos 12 funciones por sala, nos da un promedio de entre 6 a 10 personas máximo. Bueno, esa es la nueva realidad de los cines. Y bueno, me parecía que era una oportunidad de volver al cine y volver con una película argentina. Bueno, ¿de qué va La Noche Mágica? Que es dirigida por Gastón Portal. Durante una víspera navideña, un ladrón entra a robar una casa y sorprende a la mujer de la casa, a su amante, a su esposo y más tarde a su hija, que lo va a confundir con Papá Noel. Y bueno, durante la noche él incluso va a querer cumplirle una lista de deseos a la nena, ¿no? Todo eso es la película, lo que se presenta como una home invasion, bastante dura y violenta, pero con mucho humor negro, se convierte en esta película navideña, familiar, con toques de ternura y lecciones, ¿no? Ese mix de géneros creo que es un arma de doble filo, porque sin duda la propuesta es muy arriesgada y ese nivel de originalidad yo lo aprecié mucho. Es una película que te descoloca todo el tiempo. Pero al mismo tiempo me costó entrar en la propuesta porque creo que nunca encuentra bien el tono. Se mueve en el terreno del absurdo claramente y eso hace que toda la violencia, la oscuridad, la trama se aliviane. Pero tampoco creo que dentro de ese absurdo se llegue a momentos de humor muy logrados. No, nunca la película te hace estallar en carcajadas y creo que eso también es un gran error porque en el absurdo tiene que ser divertido para que funcione. Pensaba que esta historia la tendrían que hacer los hermanos Coen, hacerle unos ajustes y harían que todo funcione mejor. Creo que hay material para que se haga un remake que va a ser mucho más importante que esta. Y hacia el último acto, yo creo que Peretti, que siempre salva todo, logra que todo ese absurdo del guión alcance su máximo esplendor. Y en toda esa locura y esos desbordes, yo creo que está lo mejor de La Noche Mágica, ¿no? En esa última parte, cuando ya abrazamos todos esa locura, cosas que me hicieron acordar a Old Boy, por ejemplo. ¿Habrá una referencia de verdad a Old Boy o es mi mente que divagaba ahí en el cine solo? No lo sé. Pero yo pensé en Old Boy. Y claramente en esa secuencia final. Hay homenajes más explícitos musicales que remiten a la Nouvelle Vague y como les digo, me parece que en todo eso está lo mejor de la película. Hay mucha locura, hay mucha cinefilia y eso se disfruta. Bueno, pero no todo es color de rosa en La Noche Mágica. Creo que hay un elemento melodramático muy marcado que hace ruido y que es lo peor de la peli, que no debería estar tomado de manera tan ligera y superficial, que se empieza a anunciar desde el inicio de la película y que también en ese último acto va a encontrar su máxima expresión y creo que no funciona. Creo que ahí, cuando el guión quiere emocionar y sacudir, todo falla. En ese sentido creo que es algo parecido a lo que explicamos cuando hablamos The Dead Dicks, ¿se acuerdan? Cuando la película se quiere convertir en algo profundo y dramático, después de haber sido absurdo durante mucho tiempo, cuesta mucho entrar en eso. Y me parece que en La Noche Mágica sucede algo parecido, ¿no? Esa necesidad del director, del guionista, de los guionistas, de querer mostrar que también se tocan temas profundos, me parece que no era necesario. Me vino a la cabeza cuando la miraba Recreo. No sé si alguien la vio, está en Cinear. Recreo es una película de un humor muy, muy tonto, pero con algunos diálogos que intentan tener una profundidad que no tienen sentido y que no encajan en la película. Bueno, eso es lo que sucede con algunas secuencias en La Noche Mágica, pero ya les digo, la peli, más allá de eso, me gustó, me descolocó, me molestó, pero siempre la disfruté, en gran parte por el trabajo fenomenal de Diego Peretti. Así que es una buena película, la voy a recomendar. Hasta aquí, Chickens. Volvemos a estudios con Vale y Fer.
Bueno, Vale, Pato vio La Noche Mágica de Gastón Portal.
Dios.
El hijo del recordado Raúl Portal.
Ah.
Decime si escuché bien o Pato comparó esta película con Old Boy.
Sí, es raro, se contradice, tergiversa, pero sí, un poco sí, Fer, ¿qué querés que te diga?
Ok, dame un minutito, ahora vuelvo.
Volvió la Noise Machine. Nosotros no la vimos todavía, Fer. Por ahí la vemos. Yo cuando vi el póster, ya me sentí mal cuando vi el póster. Y me gusta Peretti mucho, ¿no?
Pero el póster, bueno. Te duelen los ojos de ver el póster, es fuerte. Pero bueno, hay que ver la película.
Hay que verla, por supuesto. Fue una humorada hablar del póster. Pero nuestro colega Lucas Manuel Rodríguez quedó enamorado. La fue a ver dos veces. Así que, bueno, tenemos la opinión de Pato y también de Lucas Manuel.
Yo vi dos veces Malcolm and Mary.
Cada cual. Llegó el momento más esperado de todos.
Más esperado por vos.
Las críticas express.
Solo por eso es esperado para...
No sé, nació decirlo así, como es muy rápido, es muy así, arrastrando, llegamos al final.
Empezamos las críticas express de esta semana con un corto que nos llegó por prensa de parte de una productora de Estados Unidos, pero que está abierto para que lo vean en Vimeo. Se trata de Cherry.
Otra
no,
vez.
No es ese Cherry. Esta es un Cherry con I y E, no con Y. ¿Por qué lo mencionamos? Porque temáticamente tiene que ver un poco con nuestro corto, Rita la Salvaje. Y bueno, eso fue lo que capturó nuestro interés.
Está bueno el formato cortometraje porque llega como más rápido, se viraliza más rápido por todo el mundo, el mensaje es claro, pum, después vendrán más cosas. Claro. Pero también está muy, muy bien contado y bueno, también tiene una particularidad.
Mira, leo la sinopsis oficial de la película. Dice, Cherry cuenta la historia de cómo Matthew contrajo VIH. Se sumió en la desesperación y logró volver a ponerse de pie. A pesar del maltrato despiadado, condenatorio e infernal de las personas que lo rodeaban. Ahora Matthew es un artista exitoso de la escena drag en Belfast, Irlanda del Norte, un país muy religioso.
Sí.
Y sus amorosos padres van a ver sus shows todos los domingos justo después de la misa.
Ella está. Ay, tienen que verla. Irlanda del Norte, ¿no? Que yo no pensaba que sean tan así, ¿no? Bueno, se discrimina en todas partes del mundo. ¿Qué vamos a hablar? Por lo menos los padres lo apoyan, lo fueron a ver después de todo lo que él vivió, cómo se entera, cómo salió adelante. Siempre es un buen mensaje.
Sí, porque bueno, lo que van a ver es eso. Es que el contexto del país, Irlanda del Norte, es el tema central del corto, ¿no? Que digamos dura 9 minutos.
Así 9 minutos.
Se pueden imaginar que está todo muy comprimido, pero realmente se hace hincapié en eso, en el hecho de que es un país muy religioso, muy tradicional, muy conservador. Y entonces, bueno, esta persona, como lo dice en algún momento de la película, es un compendio de todo lo que esa gente combate, ¿no? Es gay, es drag, tiene VIH, ¿no? Entonces suma todo para que la gente lo discrimine, este tipo de gente, ¿no?
Sí, me encantó esta serie de documentales que nos están llegando bastantes, así cortitos. También nosotros amamos el año pasado, estuvo en nuestro top 10, el de Johnny y los Aliens. 15 minutos, sí, lleno de amor.
Sí. Ese está en Netflix y lo seguimos recomendando.
Así que vean, está libre, después lo vamos a postear en función privada por esta meta, así pueden ver este corto de 9 minutos.
Empezaron a llegar los links de Bafisi 2021, ¿vale?
Dios. No, bueno, nosotros, queremos decirlo, ya saben, íbamos a estar en Bafisi, pero como estrenamos en Cinear, no se nos permite porque Bafisi es muy exclusivo. Primero tenés que estrenar en Bafisi y después en Cinear. Y nosotros hicimos al revés.
Sí. Es un festival, como decimos siempre, nuestro festival favorito.
Sí.
Con todo y algunas cosas que no nos gustan del festival, como cierto amiguismo y tal. Pero sigue siendo el festival más interesante de Argentina.
Nos gusta seleccionar las películas, ver el catálogo, encontrar la más rara. Eso siempre lo disfrutamos.
Claro. Este año empezamos mal porque empezamos viendo UPA.
Oh, estafar.
Una pandemia argentina. ¿Qué diablos es esto? Bueno, tal vez algún cinéfilo recuerde, UPA es una trilogía de películas.
Sí, sí, sí.
Ellos lo llaman saga. Hay dos películas anteriores, una de 2015 y una de 2017. La película está dirigida por Tamae Garategui, Camila Tucker y Santiago Giralt. Me cuesta llamar película a este pastiche, que era más o menos lo mismo que habíamos visto con las UPA anteriores. Es más un video de YouTube. De hecho, está en YouTube también.
No, no den play a esto. A mí no, también lo tengo que decir, Fer, pero la verdad, esto sí lo van a interrumpir. No van a soportar.
Para los que no saben nada de qué trata esto, UPA es una especie de parodia acerca de la industria del cine independiente argentina. Los intérpretes hacen de ellos mismos. Hay como, bueno, en esta película está invitado a través de Zoom. Sí. Toda la película es eso, son charlas de Zoom con Axel Kuchevaski, el productor, ganador del Oscar, Winograd, Juan Minujín, para nombrar a los más famosos, después una serie de ignotos, de más o menos gente conocida. Para hacer una parodia, desde mi punto de vista, la regla número uno es que tenés que decir algo inteligente acerca de lo que estás criticando. Digamos, no te pido que seas Doctor Strangelove, pero digo, más allá del chiste interno entre ellos...
Sí, porque esto no es una reunión de amigos para cagarse de risa entre sí. Yo no estoy un poco en shock, Fer.
Además que...
Es cancherear. Yo hago lo que quiero y canchereo. Hago este tipo de cosas y la ve todo el mundo y hablan de esto. ¿Esto lo ve alguien?
Lo ven por ahí sus amigos, pero... No importa si lo ven mucho o poco, porque también hemos criticado películas que son súper populares. Sí. No tiene nada que ver. Digo,
no, pero piensas a veces en los subsidios y eso.
Digo, si vas a ser crítico de los egos de la industria, vamos a empezar por casa, ¿no? Porque, digamos, uno conoce cosas de la interna de muchas de estas películas y de cómo se manejan estos directores.
Terrible cosas que uno conoce.
Entonces, digo, después verlos en pantalla criticando eso, parodiándolo, es un poco hipócrita, ¿no?
Todo, viste, sí, es una parodia, somos re locos. Obviamente no pidan que esté bien filmado, que se escuche bien. Es tedioso incluso. Yo no sé cuánto tiempo soportás de ver contenido de esta manera.
Yo digo que está bueno que uno se crea que es el mejor.
Eso siempre.
Eso
sos el mejor.
Está bueno tener confianza porque es lo que te permite hacer cosas. Si tenés confianza, haces cosas. Ahora, de ahí a creerse que sos el mejor, hay un tramo importante. Tamae tal vez piensa que es Julia Louis-Dreyfus.
Es verlo como en televisión de tubo. Sentí eso, que estaba mirando una televisión de tubo, un Grundig. Caro, pero el mejor, decía la publicidad.
Realmente empezamos con el pie izquierdo...
Nos están mandando un montón de cosas, ahora hablamos de esta, sí. Porque es lo primero que mandaron, cosas, hay cosas que van a darse al aire libre, creo que Pato va a ir al aire libre, a tirarse al pasto, a revolcarse en el pasto.
A ver una pantalla de a 150 metros más o menos.
Con el barbijo, pero respirando aire tal vez, no se sabe, con los mosquitos, bueno, ya está, no hablemos más del tema, Fer.
Sí, mejor no, escapen de UPA. Y por último... Una película que vimos en Netflix es una película española que se llama Bajo Cero. Película española de Netflix es casi un subgénero porque hay montones.
Ahora sí, subieron un montón de contenido, mucha gente feliz por ello.
Es impresionante cómo está apostando la plataforma al cine comercial, industrial, español. Y
también árabes hay un montón.
Fer. Sí, también, pero bueno, específicamente España, que sabes que tenemos una conexión ahí. Es un cine muy yankee, ¿eh? Todo este cine que estamos viendo español está muy alejado, por suerte diría yo, de Almodóvar y de, y de ese cine español pretencioso y mal actuado.
Bueno, no nos metamos a todos en la misma bolsa, pero las últimas... Da la coincidencia en mi caso, Fer, que las últimas que vi y me gustaron son con los mismos actores, Casas y Javier.
Javier Gutiérrez.
Esos dos, ahora me estoy enamorando de estos dos españoles. ¿Qué está pasando?
Casas está bien.
Quería decir otro. Y Sebastián Castellanos. Nada, me mira nada. Me enamoré de Sebastián Castellanos, que no sé por qué, de Devil Within, un juego que yo jugaba en la Play, que amé. El protagonista se llamaba Sebastián Castellanos. Y sí. Me remontaba a eso.
Aclará que no es un ser humano.
No, me enamoré de un holograma.
No, de un videojuego, de un personaje de videojuego.
Te extraño, Sebastián Castellanos.
Ok.
Qué buen juego, por Dios.
Esta película la dirige Luis Quilés. También escribe el guión. Y remite a muchas películas que me gustan. Películas de los 70s, de múltiples personajes, masculinos, siempre muy masculinas, de gente atrapada en una situación, ¿no? Subgénero. Cuando la veía me acordaba, por ejemplo, de El Precinto 13, de Pelham 123, ¿no? Ese tipo de película no llega a ese nivel esta película.
Alcatraz.
Aquí, bueno, lo que sucede es que hay un traslado de un grupo de convictos en un camión blindado por un paraje nocturno y frío de España que va a salir obviamente mal. Javier Gutiérrez es uno de los policías que llevan a estos presos, que están muy bien delineados y ya conoces sus personalidades a los 10 minutos de ver la película. Después, obviamente, va a ir cayendo en un inverosímil, no todo empieza a cuadrar, pero me resultó hasta divertido inclusive señalarle eso a la película. Mirá qué error esta parte del guión.
Que tampoco es terrible, Fer. Estás hablando de un error, no pasa nada terrible. Lo inverosímil ya está, abrazalo. A veces lo abrazás, abrazalo acá también.
Sí, bueno, vos no lo abrazaste con Malcolm and Mary, ¿no? Que dijiste, no era creíble la relación.
Ah, estás comparando con una relación de pareja.
A veces no, bueno, porque a veces el inverosímil hay que abrazarlo y otras veces no hay que abrazarlo.
Pero depende en qué tipo de película. Está bien, en un matrimonio me parece que no, bueno, cambiaste de tema.
No cambié de tema.
Igual a mí en el medio para mí se me cae un poco, ¿eh? Al medio se me cae y después repunta. En el medio hay unas cositas que digo, uy, apuren acá.
Pero no es que se caiga por el ritmo.
No.
Para mí se cae porque uno ya deja de creer lo que está pasando porque dice, no puede ser que la policía no esté atrás de ese camión.
No, para mí no sé por qué se cae. Es como que durante un tiempo es más o menos siempre lo mismo. Entonces decís, dale, llévame a otra escena, salgamos de acá. A mí me pasó eso y cuando ya van al final, al hielo, disfrutas esa parte y te invita a decir qué haría yo ahí adentro.
Sí, sin spoilear, hacia el final lo tengo que decir porque lo tengo acá. Se convierte en una película fascista.
Nah.
Otra película fascista más.
No, podía haber hecho algo más fuerte al final. Y no lo hace tan fuerte.
Más fuerte de lo que pasa.
Una mano estoy diciendo. Just a hand.
Bueno, es ilegal.
No fue Between the Eyes.
Bueno.
No fue Between the Eyes.
Pero The Hand es ilegal. Los que no vieron la película no están entendiendo nada. Y los que vieron...
Ríen como locos hablando en inglés. Eso es una reacción que no se puede controlar, me parece.
No, bueno, pero entonces lo mismo te puede decir un violador. Es una reacción que no puedo controlar.
No, estás comparando. No, sí. Está buena la comparación.
No, bueno, pero tu comparación no es buena. ¿Cómo no puedo controlar?
Igual yo dije just a hand, no between the eyes. Por ahí una persona no pudo, al enterarse de esa situación e imaginar, como siempre dicen, Fer, si le pasa a mi hijo, a mi nieto, imaginó que
solo
era
lo
y
mismo,
chau.
Lo mismo que hacen los asesinos que alegan locura.
Sí, totalmente. Igual yo no digo que esté bien, te estoy diciendo just a hand, no between the eyes, eso dije. Para mí la cagó, incluso te iba haciendo eso, pero tampoco estoy tan mal como vos, no me duele el pecho.
Lamento que no te duela el pecho, a mí sí me dolió el pecho.
Me duele el pecho con otras cosas.
Pero bueno, obviamente también apela a cierto público que busca ese tipo de escape, ese tipo de catarsis, porque... se plantea una situación tan extrema.
Sí, obvio, Fer.
Adrede. Para que eso nos resulte satisfactorio. A mí me resultó asqueroso. No, satisfactorio.
Sí, fue adrede, no fue un extremo. Y sí, tampoco extremo. El que está escuchando y no la vio no es Taken con Liam Neeson, ¿eh?
Ideológicamente sí. Ideológicamente está parada en la misma vereda que Taken o cualquier película
para
fascista.
Mí está más cercano, está en el medio pero más tirando a la derecha, pero bueno, está ahí, está en un lim. No, Fer, bueno, no puedes meter a Taken en la misma que esta.
O sea, no es Biondini, es Macri, eso querés decir. No entiendo qué es.
Ah, bueno, está bien, Fer, ya está, se entiende. La gente va a ver y después vamos a preguntar en el grupo a ver qué piensan sobre ese final cuando todos la hayamos visto. Bueno, pero te estaba gustando porque se parecía a las películas yankees, dijiste. Dentro de todo estabas muy contento con Casas, con Gutiérrez.
Muchas de esas películas de los 70 son súper fascistas. Por ejemplo, las de Charles Bronson.
Ay, papá le gustaba mucho la Charles Bronson.
Bueno.
¿Cómo era el Vengador? Anónimo.
¿A quién votó tu papá?
Ya está, te metamos todo en la misma bolsa, bueno. Igual supongo que esta película los padres la van a amar.
Especialmente por ese final, ¿no?
Sí, por ese final. Bueno,
todo dicho.
Yo igual otra vez, si vos hablas de empatía, nosotros no nos vemos haciendo eso, Fer, ni siquiera en la hand, no nos vemos haciendo eso.
Sí,
pero
no se igual no se trata de mirarse el ombligo.
Sí hablo de nosotros dos, no, porque estamos ante un micrófono.
Bueno, pero no se trata de pensar lo que uno haría.
Yo sí
se
lo
trata
pienso.
De lo que esta película, que tiene un alcance global a través de Netflix, está comunicando.
Se súper entiende eso, pero yo quería, viste, cuando hablamos de cosas personales que jugamos, a mí me trasladó, ¿viste? Yo digo, no, yo no haría tal cosa, yo me traslado a veces en las películas, y bueno, ya sabemos que es un extremo, pero tampoco me pareció como vos dolor de pecho e indignado, estás descompuesto a mi lado.
Sí, sí, me arruinó la experiencia de la película, que era, me resultaba divertida. Y bueno,
yo cuando vi ese final te vi y ya dije, chau.
Termina con ese viraje hacia la derecha, innecesario.
Bueno, ¿cuántas críticas express? No tan express.
Al final hubo un desacuerdo y hubo polémica. Medida.
También me acuerdo, vos sos extremista. Cuando vimos la película Jumbo, la chica tenía que estar internada. No, no tenía que estar internada.
Sí, la película presenta a una persona que está enferma mentalmente y la romantiza.
Bueno, ya lo hablamos con la directora y le encantó esa pregunta. Léanlo en revistameta.com.ar. Bueno, ya está, Fer, ya está. Estamos muy mal hoy. Estamos como enajenados con este programa.
Por eso mejor nos retiramos. Hasta aquí Meta Radio, el 168. Soy Fer Casals.
Valeria, entre el centeno, Massimino.
Chao.
Somos Meta Radio. Cuarta temporada.